COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Ada Romero. Bienvenidos a Herrera en COPE Ferrol. Hoy, víspera de Todos los Santos, en los centros educativos se suceden las celebraciones en torno al Samaín. También son muchas las fiestas programadas por ayuntamientos, entidades culturales y asociaciones. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué celebramos el Samaín o el mal llamado Halloween? Pues porque ya lo hacían los celtas, que conmemoraban en estas fechas su nuevo año. Se trata de un festejo antiguo, de origen pagano, que no fue importado, sino llevado a los Estados Unidos por los emigrantes irlandeses, sentando las bases del Halloween. Aquí en Galicia, en los últimos años, el Samaín ha sido objeto de un proceso de recuperación y reivindicación precisamente para contrarrestar el creciente influjo de esta fiesta norteamericana. ¿Y por qué cada año aumentan las actividades relacionadas con la festividad en torno al Día de Difuntos? ¿Se puede equiparar esta fecha en ventas a Carnaval o a las Navidades? Los que se dedican a vender disfraces y complementos nos dicen que, aunque todavía el Samaín está lejos de conseguir el nivel de ventas de los carnavales, cada año notan un incremento de clientes. Mari Fernández es la propietaria de la juguetería Din y Don, ubicada en Xuvia, en Narón.
Hacemos un balance bastante positivo. Sí, las ventas incrementan cada vez más en lo de Halloween. Se nota haber un incremento de fiestas, los niños se disfrazan más, se organizan más eventos, yo creo, cada vez más. Carnaval, pues se lleva más años celebrando. Pero si sigue así, en aumento, pues pasará, digamos, Navidad y Reyes. Lo que es Papá Noel y lo que son los Reyes, que cada vez se equiparán más.
Aunque proliferan las fiestas para adultos, cada vez más los que más se disfrazan siguen siendo los niños, los pequeños. En Din y Don venden sobre todo túnicas y disfraces más siniestros para ellos, mientras que en las niñas sigue triunfando el disfraz de bruja.
Para los niños, todo lo relacionado con verdugos, así tipo túnicas, ¿sabes? Que sean así bastante feochos, tenebrosos. Las niñas pues se visten así un poquito más pomposas, con unas brujitas con lentejuelitas y tules. Después, bueno, catrinas. Estamos vendiendo un poco así variado,
Hoy ahondaremos un poco más en esto, repasaremos la agenda cultural y de ocio que viene nutrida y también repasaremos la historia funeraria de nuestra ciudad desde la Edad Media hasta nuestros días. ¿Cuáles eran los lugares comunes de enterramiento en Ferrol? ¿De dónde viene el truco o trato? ¿A partir de cuándo nos entierran en los cementerios municipales? Todas estas curiosidades y alguna otra nos la van a contar integrantes de la Fundación Ferrolterra Antiga, que hoy organiza a partir de las 5 de la tarde un recorrido histórico por la ciudad. Adelanto que todavía quedan plazas. Y también te voy a contar en los próximos minutos en qué situación están ahora mismo los trabajadores de Insaprint, esa empresa de artes gráficas asentada en Aspontes, que hoy trasladará a sus trabajadores, un total de 227 en la planta ubicada en Penapurreira, la intención de la dirección de aplicar ese ERE extintivo. A las 3 de la tarde está convocada una asamblea en la que los representantes de los trabajadores trasladarán a sus compañeros los detalles conocidos en la reunión celebrada ayer con la dirección, al tiempo que debatirán las medidas que emprenderán en este periodo de consultas. La intención principal es reclamar ayuda a las administraciones. Denuncian que Insa recibió en su momento alrededor de 50 millones de euros en ayudas públicas sin compensación por el cierre de la mina de carbón de Aspontes. Dani Pena es el presidente del comité de empresa.
Pues nos, en principio, rexeitamos por completo a ERE. Pues entendemos que una empresa con tantas subvencións públicas, más de 50 millóns que percibe esta empresa, pues estamos instando as administracións a que metan baza, porque entendemos que unha empresa con tantas subvencións pues non pode deixar así aos traballadores dun día para outro, pues simplemente mandalos para a rúa.
¿Y cuál es el museo más visitado de nuestra ciudad? Te doy pistas. Por él pasan 25.000 personas al año y nos habla de los astilleros más importantes del país. El Museo de la Construcción Naval, Esponaf, cumple 15 años en este año 2023. Hoy repasaremos su historia y evolución con su gerente Rafael Suárez. Y si eres de Narón, hoy tienes una oportunidad de oro para poder hablar directamente con tu alcaldesa, con Marián Ferreiro, que hoy estará en nuestros estudios a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. ¿Y qué estás sucediendo en nuestra ciudad, aquí en Ferrol? Pues a las 10 de la mañana, la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos firmaron un convenio de colaboración para la mejora de los proyectos portuarios. Se trata del primer puerto gallego que firma este acuerdo de colaboración. Y también te recuerdo que decenas de truchas han aparecido muertas en estas últimas horas en el cauce del río Xuvia, a su paso por los municipios de San Sadurniño y de Narón. Por el momento se desconoce el motivo, pero algunas fuentes consultadas estiman que esta situación podría ser consecuencia del incendio que tuvo lugar en la tarde del domingo en la planta de la empresa Sogarisa, en el polígono de Asomozas, ya que parte de los líquidos inflamables que estaban en estas instalaciones acabaron en la red de alcantarillado y se estima que estos pudieron llegar al río Xuvia. Desde la Sociedad de Caza y Pesca de Xuvia han detallado que están bastante preocupados por este incidente que se está investigando a estas horas. ¿Y qué tiempo nos hará esta noche y mañana, Día de Todos los Santos, también en Difuntos? Al parecer nos llega una nueva borrasca. Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete está en Ferrol, en el número 2 de la calle Zurbarán.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
A estas horas tenemos cielos despejados en el centro de la ciudad de Ferrol y 18 grados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día. Derradeiro día de este mes de octubre, una comarca de Ferrol coceo parcialmente nubrado, precipitacións de tipo intermitente, a espera da chegada dunha nova fronte fría activa, polo tanto, cara a noite chuvia máis intensa. As temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 18 graus. Todo isto con vento que continuará soprando forte do suroeste, sobre todo cara a segunda metade da xornada en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mañana miércoles se activará la alerta naranja en toda la franja litoral y costera y también están los avisos por viento fuerte activados a partir de mañana miércoles, una jornada en la que la posibilidad de lluvia rondará el 80% y empeorarán estas previsiones de cara a la noche. De la información del tiempo, nos vamos a los datos del tráfico. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Mucha precaución para esta noche y mañana, donde se incrementarán los desplazamientos. El Ayuntamiento de Ferrol pone en marcha, ya lo tiene, un dispositivo especial de tráfico con motivo del Día de Difuntos y de Todos los Santos que se desarrolla en las inmediaciones del cementerio municipal de Catabois. Para facilitar los desplazamientos está prohibido estacionar en la carretera de Catabois, concretamente en el tramo comprendido por la glorieta F13 que da acceso al Hospital Arquitecto Marcide y la entrada al cementerio. Esta medida va a permitir emplear toda la calzada para habilitar un carril central de giro para garantizar la fluidez del tráfico. Asimismo, el aparcamiento en las vías adyacentes que dan salida a la explanada del recinto se limitará a un solo margen al tiempo que se convierten en vías de salida de único sentido. Recuerda que el horario de apertura del cementerio los días 1 y 2 de noviembre será el habitual, de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. También te tengo que hablar de sucesos porque la Guardia Civil detuvo a tres vecinos de Fene, dos hombres y una mujer, a los que acusa de un robo con violencia en la localidad de Mugardos. Los hechos sucedieron a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, que aseguró que a principios de mes sorprendió a tres personas tratando de sustraer material metálico en una nave de su propiedad. Y la Guardia Civil de Ortigueira localizó en el lugar de Agaliñeira a un anciano de 91 años que llevaba todo el día desaparecido. Los hechos sucedieron el pasado domingo cuando la patrulla recibió una llamada telefónica comunicando la desaparición de un vecino de la localidad de edad avanzada. Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
15 años, nada más y nada menos, cumple este 2023 el Museo de la Construcción Naval de Ferrol. La Orquesta Sinfónica de Galicia es la formación escogida para conmemorarlo. También este jueves, día 2, en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30 de la tarde. No son las primeras actividades. A principios de este año, en marzo, se organizó una exposición para repasar un poco la historia del museo y su evolución. ¿Qué significó la apertura de este museo en la ciudad? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? ¿Qué podemos ver en este museo y por qué es único? Son respuestas a las que vamos, preguntas a las que vamos a tratar de dar respuesta con Rafael Suárez. Él es el gerente de Esponaf. Rafael, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, empezamos por el principio, desde que hace 15 años los reyes, por aquel entonces don Juan Carlos y doña Sofía, abrían las puertas de este Museo de la Construcción Naval de Ferrol. ¿Por qué es único en el país?
Bueno, realmente es un museo que contempla un aspecto que es muy importante, yo creo, en la historia del país, como es la construcción naval. No hay que olvidar, España en los años 50, 60 era uno de los mayores constructores navales del mundo, y este museo recoge todo lo que es el proceso de industrialización de la construcción naval desde el siglo XVIII, que es, podemos decir, cuando se comenzó a considerar la construcción naval como una actividad industrial.
Uh-huh. ¿Qué significó la apertura de este museo, además, aquí en la ciudad, una ciudad tan vinculada también con el mar, con los astilleros y con lo que esto supuso también para la evolución de la urbe?
Bueno, pues significó, en primer lugar, la puesta en valor de, como comentaba antes, de lo que es la construcción naval y de la importancia que ha tenido en la historia de España, y sobre todo en una ciudad como Ferrol, que se creó fundamentalmente para la construcción naval y para ser sede de uno de los arsenales de la Armada, el arsenal más importante que ha tenido la Armada, y sobre todo uno de los arsenales que es una obra de arte de la Ilustración y que en su momento también fue uno de los arsenales más importantes del mundo.
Rafael, ¿gracias a quién fue posible la puesta en marcha de este museo?
Bueno, pues la puesta en marcha de este museo realmente empezó en el año 1994, cuando en una reunión entre el capitán general de la zona marítima del Cantábrico y el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España, surgió la idea de hacer una exposición que contemplara precisamente estos aspectos de la construcción naval. A esta idea inicial enseguida se sumaron otras entidades, como la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ferrol, la propia Navantia y múltiples empresas de la zona de Ferrol y del resto de España, ¿no? Como las sociedades de clasificación, en fin, un abanico muy amplio de empresas y de entidades que apoyaron esa idea y que dio como resultado que primero se creara la Fundación para el Fomento de la Construcción Naval, la Fundación Esponaf, y que después se cristalizara en el propio Museo de la Construcción Naval con una obra de rehabilitación del antiguo edificio de herrerías que pertenecía al arsenal de Ferrol y que es donde hoy se alberga la sede de la Fundación y la propia sede del museo.
Uh-huh. Rafael, ¿cómo ha sido la evolución de este museo en cuanto a esos espacios expositivos, en cuanto al discurso también que se intenta trasladar a los visitantes y también en cuanto al número de visitas? ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de estos últimos 15 años?
Bueno, pues empezamos primero con una exposición bastante amplia, pero al mismo tiempo sin tener todas las salas completas, ¿no? Era un poco de con los fondos que se fueron adquiriendo por donación fundamentalmente para el museo, pues intentó hacer una primero surgió como una exposición permanente, como comentaba antes, y después ya se concretó con una idea museística. Y en ese sentido, pues se fueron formalizando las diferentes salas hasta terminar este año, precisamente en el 15º aniversario, con la sala dedicada a la electricidad y a la electrónica en los buques, que completa lo que podemos llamar la zona permanente de exposición permanente del museo, todas las salas de exposición permanente. En cuanto al número de visitas, pues hemos tenido una evolución siempre creciente, parada en el momento de la pandemia del COVID, en el que pues tuvieron que finalizar las actividades, se suspendieron las actividades, y últimamente pues estamos retomando con cifras muy buenas de visitantes. Este año van a superar los 25.000 visitantes.
25.000 visitantes al año, no solo de nuestro entorno, sino de diferentes puntos del país que se interesan también por la historia de la construcción naval aquí en Ferrol. Pero bueno, pues también ha habido diferentes actividades destacadas, como decía, para conmemorar este aniversario, esta exposición centrada en la historia del museo, y también esta semana tenemos este concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Habrá alguna actividad más durante este año 2023, Rafael?
Pues esperamos que sí. Está Ferrol Análisis, el Club de Prensa de Ferrol, está preparando un número especial de sus cuadernos dedicados al Museo de la Construcción Naval, y si, bueno, pues los tiempos de edición lo permiten, cerraremos el año con la presentación de ese número. Si no, será en los primeros meses del año que viene. Y con eso finalizaríamos pues las actividades centradas en la conmemoración de este aniversario.
Usted tomaba posesión de su cargo como gerente de Sponaf el año pasado, en el 2022. Declaraba entonces su deseo de que Sponaf fuese referente de la investigación también en la historia naval. ¿Cómo están consiguiendo esto? ¿Qué pasos están dando?
Bueno, pues estamos trabajando con diferentes astilleros españoles para que los bienes documentales que tienen y que ya no son de uso y que no tienen tampoco que estar en los astilleros por motivos de prescripción o del paso del tiempo, pues que no se deshagan de ellos, sino que nos los donen al Museo de la Construcción Naval, al archivo. Realmente no al museo, sino al archivo de la fundación. Y seguimos con un proceso de catalogación a través de subvenciones de la Xunta de Galicia para ir todos esos fondos que tenemos en el archivo, irlos catalogando, que la verdad es que tenemos bastantes fondos y es un proceso pues delicado y que lleva su tiempo.
¿Cuál es el grado de conocimiento que las gentes de Ferrol tienen sobre este museo? Usted sabrá que el Museo del Prado, por ejemplo, en Madrid, es uno de los más visitados por los turistas, pero también un gran desconocido de los madrileños. ¿Qué es lo que sucede en el caso del Museo de la Construcción Naval de Ferrol?
Pues yo creo que eso sucede como en todos los museos y en todas las ciudades. Los habitantes de la ciudad desconocen en muchos casos lo que tienen, y son los visitantes los que muchas veces se lo descubren a los propios originarios del lugar, ¿no? En el caso de la fundación, pues es así también, pero yo creo que vamos poco a poco logrando que el museo sea más conocido por los propios habitantes de Ferrol, pues con todas estas campañas que hacemos y con este estar al día o de estar actualizando continuamente los fondos del museo para que el visitante de Ferrol no venga solamente una vez, sino que venga varias veces, porque siempre va a encontrar cosas diferentes y poder apreciar así lo que tiene el museo.
Yo animo a aquellos que nos estén escuchando a que se acerquen hoy a Sponaf, porque además dejará de abrir sus puertas durante los próximos 15 días. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, pues todos los años cerramos 15 días por periodo de mantenimiento, pues tenemos que pintar algunas salas porque es un edificio que es del siglo XVIII y aunque se hizo una rehabilitación muy interesante pues a comienzos de este siglo, pero tiene problemas de humedad. Estamos en una zona que es un terreno ganado al mar y que tiene un río que pasa subterráneo, que pasa cerca, y entonces pues tenemos problemas de humedades y todos los años pues tenemos que darle poco a poco, porque el museo es muy grande, tenemos 4.000 metros cuadrados de exposición, pues poco a poco, todos los años hay alguna sala a la que hay que darle una mano para mantener libre de humedales. Y después vamos a aprovechar también para hacer alguna, remodelar alguna de las salas, que como comentaba antes, ya tenemos todas completas, pero ahora estamos en un proceso de remodelación de las salas más antiguas.
La reapertura el día 16 va a coincidir con una nueva exposición sobre el offshore en la ría de Ferrol, y la segunda mitad de noviembre organizarán también nuevas visitas guiadas gratuitas. Hablaremos de eso. De momento, Rafael Suárez, gerente de Sponaf, gracias por contarnos todo esto y por repasar la historia de uno de los museos más importantes que tenemos aquí en Ferrol. Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy es víspera de Todos los Santos. En los centros educativos se suceden las fiestas, las celebraciones, y también son muchas las celebraciones programadas por ayuntamientos, entidades culturales y asociaciones en torno al Día de Todos los Santos, de difuntos, en torno al Samaín. Y hoy nos hemos preguntado si esta campaña de ventas del Samaín se está equiparando ya a los carnavales o a las ventas por Navidades. También tenemos que recordaros que el Samaín es una tradición nuestra de aquí y que llegó a Estados Unidos, allí lo transformaron en Halloween y no al contrario. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues sin duda alguna hoy es una jornada importante para los más pequeños de la casa y también para los más mayores. Estamos en la víspera de ese Día de Todos los Santos. El jueves es el Día de Difuntos. Los cementerios de nuestras comarcas siguen consiguiendo que sean muchos las personas que vayan a honrar y a recordar a sus difuntos, pero también, como decías tú, en el ámbito educativo, sin duda alguna hoy es una jornada para que en educación infantil y primaria vayan los más pequeños disfrazados. En el caso de secundaria, FP y bachillerato ya es más complicado, pero sí hay algunas localidades donde celebran especialmente esta fiesta del Samaín, como es por ejemplo Cedeira, que tiene una tradición muy importante, o incluso también ya el Kilómetro del Terror aquí en Ferrol, en la carretera de Catabois, que esta tarde seguro que va a volver a congregar a miles de personas. Todo eso sí, dependiendo de si las condiciones climatológicas y el tiempo sigue aguantando, o si por el contrario finalmente se adelanta esas lluvias que dan para las próximas horas. Será uno de los temas que trataremos hoy también precisamente en nuestro informativo local y comarcal a partir de las 2:20. En este caso también les contaremos la situación que están conociendo en las últimas horas los trabajadores de la empresa EINSA, luego de que la dirección les trasladara en qué consiste ese ERE en el que pretenden despedir a 162 trabajadores, tanto del centro de Penapurreira, que está situado en este caso en el polígono industrial de esa localidad y que tiene a día de hoy 227 empleados. Son 162 los despedidos que tiene previsto llevar a cabo la empresa conjuntamente con los del centro de Madrid, solo que en Madrid son solamente 15 trabajadores. Por lo tanto, se estima que el grueso de todos los despidos, de todos los expedientes, este expediente de regulación de extinción, va a recaer aquí en nuestra comarca. A las 3 de la tarde, precisamente, están convocados los trabajadores para participar en una asamblea donde desde el Comité de Empresa les trasladarán la documentación que les hizo llegar ayer la compañía, y ahí ya tienen previsto, bueno, pues fijar algún tipo de calendario de movilizaciones para los próximos días. Eso en el capítulo laboral. También, sin dejar Aspontes, esta tarde a las 6:30 está convocada en Santiago de nuevo esa mesa de la reindustrialización de esa localidad, convocada por la Consellería de Industria. Recordamos que la pasada semana tenía lugar esa reunión. Ahí la Consellería le reclamaba a Endesa que pusiera ya encima de la mesa un plan claro. Precisamente le ponía una fecha, viernes de la pasada semana, y les decía a los agentes participantes en esa mesa que los convocaría tan pronto tuviera ese plan. Ese plan ha llegado y hoy, a partir de las 6:30, ese nuevo encuentro en Santiago. Por otra parte, esta mañana hemos asistido a la firma de un convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y al mismo tiempo el Colegio Oficial de Ingenieros de Canales, Puertos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que se ha rubricado en la Autoridad Portuaria con el objetivo sobre todo de hacer que estas obras que contrata la Autoridad Portuaria cuenten con el visado del colegio para que le den una mayor seguridad, sobre todo jurídica. Destacaban que el la autoridad portuaria está cometiendo varias obras, tanto de fachada marítima como, por ejemplo, el acceso ferroviario al puerto de Caneliñas, y por lo tanto este convenio, que es el primero que se firma en el ámbito de Galicia, va a dar también una mayor legalidad y sobre todo en el ámbito jurídico.
Javier, comentábamos el incendio que tenía lugar el pasado domingo en el polígono de las Somozas, en esa planta de la empresa Solarisa, un incendio importante que ahora parece ser que podría tener sus consecuencias porque decenas de truchas han aparecido muertas en el río Xuvia.
Sí, se estima sobre todo que ese incendio lo que generó fue que muchos líquidos inflamables y sobre todo pues metanoles acabaran en el alcantarillado, y esto hizo que, por ejemplo, alguno de él se incendiara incluso en el propio alcantarillado. Las alcantarillas en las Somozas el domingo por la tarde lo que hacían era echar también humo, y se estima que esos líquidos hayan acabado en el río Xuvia, y con ello, bueno, pues que han motivado la aparición en el día de ayer de varias truchas muertas, sobre todo en el tramo de Narón y de San Sadurniño. Estiman desde la Sociedad de Caza y Pesca de Xuvia que, afortunadamente, debido a la alta crecida que llevaba el río, esta afección va a ser menor, porque había mucha agua precisamente en el río Xuvia debido a las últimas lluvias, pero alertan de que estiman que precisamente la aparición de estas truchas pueden deberse precisamente a ese incendio y posterior vertido. Van a estar atentos, sobre todo desde la cofradía de Barallobre también, porque han recordado que tienen pueden tener afectados bancos marisqueros en la zona de desembocadura de este río, ya dentro de lo que es la ría.
Gracias, Javier. Estaremos muy pendientes de todos estos asuntos. Ampliarán la mayoría de ellos, otros que vayan surgiendo a partir de las 2:20 en ese mediodía COPE Ferrol, y también podéis ver la ampliación de algunos con los audios en nuestra página web. COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Lois Luaces, conocida como Maruja de Lois de Castelo, falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Carlos Lois Luaces, hija política Fina Prieto Sueiras, nietos Yolanda, nieto político Armando, bisnietos Martín y Carla, hermanos Josefa, fallecida, Carmen, fallecida, y Marina, hermanos políticos Enrique, fallecido, Gervasio, fallecido, y Lotario, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Asomozas. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nuestro compañero Santi Rey nos adelanta los contenidos principales del programa deportivo de hoy. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy juega el Parrulo, juega Copa Galicia a partir de las 8:30 en Astrada ante un equipo de categoría inferior, por lo que es de esperar que el conjunto ferrolano pase a las semifinales del torneo autonómico. Una cita de la que hablaremos, escucharemos palabras del técnico del conjunto ferrolano. También escucharemos palabras del entrenador del Racing, de Cristóbal Parralo, que han comparecido hace un rato después de acabar el entrenamiento, porque hay que recordar que se van a ir ahora los jugadores ya para Marbella, porque mañana juegan a las 8 de la tarde Copa del Rey, partido eliminatorio a partido único en la localidad de San Pedro de Alcántara. Un partido en el que va a tener algunos problemas en defensa, porque John García se retiraba el otro día, hoy le hacen pruebas para ver cuál es el alcance exacto de su lesión y no va a estar con sus compañeros, y a ello hay que unirse que Enrique Clemente está sancionado en ese torneo y por lo tanto no va a poder jugar, con lo que seguramente tenga que ser Manzanara el que ocupe el puesto central, o incluso Sergio Cubero, pero en esas rotaciones que seguramente algunos de los titulares habituales descansen en la jornada de mañana en ese enfrentamiento. Pero escucharemos al mediodía a Cristóbal Parralo para ver cuáles son sus planes, aunque, como suele ser habitual, el técnico del conjunto ferrolano no es desvelar los planes que tiene en cuanto a alineaciones o posibles jugadores en ese once inicial, pero veremos a ver cómo se adaptan, porque hay que tener en cuenta que van a jugar en césped artificial. Esos dos temas eran los principales, pero también hablaremos de otras cosas que han pasado el fin de semana, como esa preferente y esa tercera, donde hubo en la tercera buenas noticias para la comarca, pero no tanto en la preferente Galicia. A las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes COPE Ferrol en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Antes de irnos, te repaso un poco la agenda. El Samaín tendrá su día grande hoy en Catabois, el epicentro de estas celebraciones. A partir de las 7:30 de la tarde comenzarán los conciertos, habilitará la Casa del Terror y a las 8 saldrá la conocida como Volta das Ánimas. En el Centro Comercial Odeón celebran hoy a partir de las 6 la fiesta de Halloween ambientada en el clásico Casper, un espectáculo que se desarrollará en la Plaza de Eventos. Y también hoy en Costa Miño, en el Ayuntamiento de Miño, van a celebrar esta jornada con la decoración de todas las casas y un concierto ubicado en la carpa de la calle Chacetos a partir de las 9:30 de la noche. Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20, con usted dirá, y con María Ferreiro, alcaldesa de Narón. A transformar.